Bienvenidos a esta primera edición del Club de Lectura en 2024. Vamos con The Blog Says World. Esta es una edición especial para la editorial, pues, ya que es el último libro que publicamos. Y nada, cuando decidimos sacar este libro, lo hicimos porque creemos que es uno de los títulos más importantes para entender la historia reciente de Bitcoin. Y yo personalmente creo que es de lectura obligatoria para aquellos que no vivimos esos eventos. Y sabíamos que era un libro clave, pero lo sucedido en los últimos meses aún lo ha puesto más en el candelero. No solo por el eterno debate sobre la escalabilidad, que está sobre la mesa otra vez, sino también por otros muchos de los temas que trata el libro, ya sea relacionado a la relación de fees con el subsidio bloque, poder de los mineros, la gobernanza de la red, muchos temas. Hoy también es un día especial porque no podíamos tener a dos mejores invitados para acompañarnos al club. Dos personas que saben muchísimo de Bitcoin y que vivieron muy de cerca esta guerra, como la titula el autor en el libro. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Félix.
Buenas.
Buenas noches y gracias.
Gracias por la invitación.
Y muchas
Encantado de estar
gracias
aquí.
a. Un placer, muchas gracias por pasaros. Ya tuve muchas conversaciones con de vosotros separados. Con Miguel estuvimos hablando. Miguel hizo el prólogo del libro, como ya habréis leído. Y estuvimos hablando muchos ratos en la watchout sobre el libro. Y con Félix también tuvimos un encuentro por un aeropuerto después de una conferencia y salió el tema del libro y Félix me explotó la cabeza durante una hora y pico y dije, por favor, pásate por el club de lectura. Mucha gente ya os conocerá. Si para los que no, aún si queréis hacer una pequeña introducción. Quizá nada, un par de palabras, quiénes sois y quizá más o menos por dónde andabais, qué estabais haciendo por Bitcoin cuando pasó los eventos del libro. Y empezamos. Si quieres empezar tú, Miguel.
Que empiece Félix, que lleva más tiempo.
Perdón, perdón que os corte. Antes de empezar, supongo a los que aún no habéis estado aquí, vosotros dos también. Lo hacemos por Telegram y no hay la fluidez natural como con una conversación real, digamos. Así que durante la conversación, a todo el mundo, por favor, cortad, intervenid y tal, porque es normal que se produzca algún silencio y tal, porque la gente espera cortésmente que hacer la palabra otro y tal, pero o sea, no os cortéis en hablar o no esperéis a los silencios. Vale, ya está.
No hay más
Félix.
remedio que interrumpir, si no, no sabemos nada.
Ahí.
Bueno, pues yo en la época en la que sucedió los acontecimientos que cuenta el libro, estaba trabajando en Sapo de director financiero y lo viví muy de cerca, pero siempre desde la grandísima confusión de no saber muy bien lo que estaba pasando, ni cuáles eran los bandos, ni qué estaba en juego. Y bueno, ya hablaré más de lo que pensé entonces, pero solo decir que bueno, en su día estuve muy involucrado en el asunto. Te dejo a ti, Miguel.
Sí, bueno, yo la primera vez que oí hablar de Bitcoin, por desgracia no le hice mucho caso o ningún caso, debió ser el 2010 o así, y me llegó un poco de rebote y lo interpreté mal, o sea, interpreté mal, pensaba que era una cosa de más, de estas de un poco hype y tal, y también por quién me vino, pues no le hice ni caso. Y entonces realmente me olvidé por completo hasta el 2013, justo un vídeo en el que estaba Félix Moreno junto con, ¿cómo se llama? Escudero, ¿no? Con Víctor Escudero en el IJM a
Escuderos.
principios de 2013. Claro, yo conocí a Víctor, bueno, lo vi y estaba interesado en la cosa del IJM y lo vi y pues me interesó muchísimo. O sea que eso se lo debo a Félix, recuerdo que yo creo que regalaron algunos satoshis ahí al público, ¿no? Félix, corrígeme si me equivoco, pero creo que
sí, hiciste, sí, vamos, que se regalaban yo estaba, más que unos pocos satoshis.
Sí, estaba $29 en ese momento el precio de Bitcoin. Y entonces, pues, me empecé a interesar, también, pues, empecé a mirar más cosas y como yo estoy, pues, desde hace mucho vinculado a la comunidad de software libre, un proyecto de software libre, de manera natural me interesé por él. Me dedico a la ingeniería de sistemas, entonces, pues, de una manera, dígame, realmente me interesó más por la tecnología, ¿no? En ese momento veía los aspectos monetarios, tenía una idea muy, muy superficial e insuficiente para entender lo que era Bitcoin, ¿no? Me abrí cuenta en Bitcoin Talk, todo eso. Y entonces, lo primero que me interesó, yo a mí pensaba que lo más importante era la minería, y lo primero me compré un Cube a finales del 2013, y estuve minando en casa. Y bueno, pues eso fue el 2013 y ya a partir del 2014, fue solo unos meses porque era ruinoso ya minar en casa, pero era un ASIC, ya se podía hacer eso, ¿no? Y nada, pues ya a partir de 2014 pues me fui, un poco fui probando todos los aspectos, pues también la compra a través de, ¿cómo se llama aquello? No sé, había un mercado distribuido. Me parece que estaba en Finlandia.
¿Local Bitcoins?
¿Cómo?
¿Local Bitcoins?
Correcto. Local Bitcoins, eso es. Ahí conseguí mis primeros Bitcoins. Bueno, mis primeros céntimos fue con el Cube este, minando. Y nada, pues empecé a estudiar como informático, pues estudiar un poco el protocolo, ver cómo funcionaba. Mezclado, pues me llegaban los aspectos también monetarios. Fue una época muy bajista, eso también Félix lo recordará, el 2014, 2015, 2016, en general las informaciones eran pesimistas, precios muy bajos, estancado totalmente, pero esos periodos tan bajistas ayudan muchísimo a consolidar los aspectos, digamos, más, más profundos de Bitcoin, ¿no? No estás pendiente del precio, no piensas si te vas a millonar o no, y fue mucho tiempo, fueron casi 3 años así, 2014, 2015 y 2016. Y en ese periodo empezó toda esta guerra soterrada que se narra en el libro, que es entre el 2015 y el 2017. Y bueno, yo al principio no me enteraba muy bien. Bueno, y al final era todo muy confuso. No es como ahora que nos llega la información más ordenada y que está, pues hay muchísima gente en Twitter que... o que lo expone con claridad, entonces era todo confuso. Encima, en el ámbito hispano, había mucho big blocker, incluso entre gente, o sea, la gente que era más de referencia, ¿no? Me acuerdo, no sé, algunos conoceréis el sitio el bitcoin.org, que fue de los primeros que hubo, el primero que hubo con información en español, pues eran totalmente pro big blockers, decían barbaridades de los developers, de Core, como si tuvieran una especie de agenda oculta. En fin, esa es la información que llegaba. Y yo, no sé, sin embargo, quizá por un sesgo hacia los developers, entendía lo que querían hacer, la prudencia que tenían, y en fin, pues me posicioné de su lado. Yo en ese momento ya tenía, desde el 2015, tenía un nodo completo conectado a la red. Y ya cuando llega esto en el 2017, final de la guerra, digamos, yo señalicé el BIP 148 y estaba totalmente partidario de los small blockers, ¿no? No sé, me podía haber equivocado. Tampoco es que yo en aquel momento lo viera todo súper claro, ¿no? No tienes una bola de cristal. Pero sí me parecía que los argumentos de los small blockers eran mucho más convincentes. Básicamente, veía claro que había unas prisas que no estaban justificadas por el lado de la industria, digamos, de los... eso está muy bien explicado en el libro, ¿no? Bueno, si me enrollo mucho en Tropi, tú córtame, ¿eh? O sea que, en fin, estoy dando un poco de contexto de cómo lo viví yo. Bueno, eso, que se veían muchísimas prisas. También algunos de los early adopters, pues como... Gavin y algunos otros que pues se les veía como muy, en fin, que haciendo muchísimo FUD, como que era ahora o nunca, que había que aumentar el tamaño del bloque o esto se iba a hundir. O sea, sonaba todo muy artificioso y muy, muy forzado. Y aparte, pues eso, elementos de los de los exchanges que no parecían también muy fiables. En fin, había muchas red flags para mí, como para ver que no era el camino lo que proponían los big blockers, ¿no? Más allá de las disquisiciones técnicas. Al final lo que se discutía aquí, aunque con unos ropajes técnicos, era algo mucho más profundo. Por eso esta batalla o esta guerra tiene muchas lecciones, mucho interesantes. Básicamente era alrededor de la gobernanza de Bitcoin o como proyecto pues sin dueños, ¿no? O de una cooperación, pero sin mando, sin nadie que pudiera imponer sus reglas, fueran developers, fuera industria, fueran ni siquiera los usuarios como tal, ¿no? Individualmente, ¿no? Sino que en conjunto, pues la red al final tenía que, por mucho que se reunieran a puerta cerrada o lo que fuera, pues era cada usuario por separado el que tenía que aceptar o no esos cambios, ¿no? Y eso fue realmente la mayor lección que se dio entonces. Es decir, que con quien no contaba nadie, porque la visión que había entonces de los usuarios, de los nodos, para entendernos, de los nodos de la red, era nula. O sea, era como pues gente como que no tenía un papel relevante, ¿no? Y ahí se vio que al final pues eran los que decidían, porque son los que se instalaban o no la nueva versión del software. Los big blockers no paraban de sacar, de hacer forks, de sacar nuevas versiones, forks, no tanto de la cadena, sino del código, ¿no? Porque no se atrevían a activar, digamos, un verdadero fork, no se querían separar. O sea, básicamente lo que acabó haciendo Bitcoin Cash después de 2 años, que yo eso creo que en el prólogo lo digo, ¿por qué no lo hicieron al principio? Entonces nos hubiéramos quedado tan contentos. Ellos ya hubieran tenido lo que querían y a Bitcoin lo hubieran dejado en paz. Pero es que era una gran operación de captura. O sea, lo que se querían era quedar con Bitcoin como tal, con la marca, con su historial, con su histórico, con todo eso. Y por eso, pues ya al final, un poco a la desesperada, lanzaron Bcash. Pero la guerra fue básicamente por eso, porque si no, en la cultura tradicional de software libre hubiera habido un fork desde el principio y ya está. Hay gente que no está de acuerdo, que quiere hacer cambios muy drásticos y se hubiera hecho. Pero claro, subyacía lo que yo llamo eso, una operación de captura, básicamente, ¿no?
Correcto, correcto. Todo el mundo quería ser Bitcoin, controlar Bitcoin y que lo suyo fuese Bitcoin y lo de los demás no. Mientras que tú te vas a una distro de Linux, oye, pues haces un fork, creas una distro nueva, le pones un nombre nuevo y ya está. Y si crees que la tuya es mejor, pues aunque sea minoritaria, funciona. Pero si tú quieres quedarte con el valor económico, quedarte con los usuarios, dominar, pues tenías que un poco, una de dos, o conseguir el consenso o engañar a mucha gente. Era muy difícil, era una guerra de verdad.
Eso es, la marca, en fin, sí, también.
Bueno, de hecho, Roger Ver, con quien yo hablé mucho en su día, durante un tiempo muy largo controlaba la página web bitcoin.com y además era inversor en varias empresas importantes como blockchain.info, donde había muchos wallets, muchos usuarios y jugaba la confusión de llamar Bitcoin a Bitcoin Cash, porque el suyo era el auténtico. Y ahí llegó hasta un punto en el que ya, oye, el mercado ya había hablado, ya se veía la diferencia de precio muy importante, ya había un poco, y él seguía empeñado en que el suyo era el auténtico, en que el suyo era el de verdad, era la visión original y no sé cuánto. Y esa fe ciega a mucha gente le llevó a pensar que estaba siendo deshonesto, que estaba engañando a la gente. Incluso había gente que iba a abrirse un wallet y esto Bitcoin.com les dirigía a un wallet de Bitcoin Cash y luego compraban Bitcoin Cash. ¡Ah, qué barato! ¡Ah, pues yo he comprado Bitcoin un 90% más barato que lo que tú me has dicho! Y claro, había comprado Bitcoin Cash.
Tío, gente que perdió, ¿no? Que perdió porque llegó un punto en que eran incompatibles y entonces la protección que había, entonces pues a la gente la confundían efectivamente en los exchanges. Sí, esos movimientos realmente ahí se veía que no, que era deshonesto. Eran movimientos más de políticos que de ingenieros o de técnicos, ¿no? Que era pues básicamente confundir, hacer food.
Pero bueno, por defender un poco los bitblockers, por defender un poco los
también, CSV era lo mismo, sí, sí. Sí, perdona, sí. Félix, y una cosa que quería mencionar, que también en ese momento adquirió un cierto tono sectario todo, ¿no? De secta, o sea, de como, fijaos, pues, sobre todo eso es más BSV, ¿no? En la parte de Fectosio, de CS, sí, de, ¿cómo se llama? De Raid, ¿no? Que fue otro fork menos exitoso, pero fue un fork del fork, porque fue un fork de Bcash, si no me equivoco, se volvieron ahí ya entre ellos, ¿no? A crear, pues eso, lo típico. Correcto. De los movimientos sectarios que se van dividiendo. Y ahí también el aspecto este sectario era como de que era, a ver, una discusión de cuál era el verdadero Bitcoin, ¿no? Que eso lo ha mencionado Félix, como cuál era el de verdad. Entonces, pues uno le decía, no, es este, es Bcash, este es el verdadero, el auténtico, ¿no? Es BSV, ¿no? El otro. Entonces, claro, eso era un disparate completo y bueno, y no, muchos
era,
más.
Era algo sacado de las guerras de religión y de los cismas. Sí, 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 sí. El catolicismo con los ortodoxos, con los arrianos, con los protestantes, con los calvinistas, con los luteranos, o sea, y cada cisma se volvía a dividir en dos cismas más y ya es. Tienes los evangélicos, los no sé qué, los no sé cuánto, y al final te vuelves loco, te vuelves
y por
loco.
Cierto, los small blockers avisaron de eso, avisaron. Si el asunto es que los small blockers fueron unos visionarios, yo estaba ahí de espectador, no me incluyo, por supuesto, pero que tuvieron una visión increíble, porque ahora es fácil ver todo esto, pero en aquel momento una de las cosas que avisaron era que si se llevaba adelante el hard fork provocaría una fragmentación que acabaría con Bitcoin, y eso es lo que les ha pasado, lo que les pasó a ellos exactamente, ¿no? A partir de Bcash se fueron fragmentando y eso se fue diluyendo y acabó en nada, ¿no? Que es la hora en blockchain sin valor, ¿no? Sí, perdona, Félix, que te he cortado.
Sí, sí, la posición conservadora para algo que tenía ya cierto valor económico y sobre todo, para mí, la clave fue la diferencia, o sea, los small blockers más suaves estaban dispuestos a hacer un soft fork, una bifurcación suave o como lo quieras llamar, y por eso SegWit. Y decían, oiga, vamos a hacer un soft fork que es de adopción voluntaria, de adopción gradual, que no pierde compatibilidad hacia atrás, que Bitcoin, los que no hayan querido adoptarlo pueden seguir usando Bitcoin. Y en cambio, Mike Kern, que ya se había ido, pero luego volvió para esto, Jeff Garcik, Gavin Andreessen y varios más, se empeñaron en que no, que había que hacer un hard fork porque era fundamental, porque hacía falta, y ahí es donde, lo que tú dices, empezaron a meter prisa y a meter y a decir que la situación era desesperada y que había que hacerlo ya y que si no era el fin de Bitcoin. De hecho, Mike Kern tuvo su famoso rage quit, que Mike Kern era un desarrollador muy importante de Bitcoin. Sacó su famoso artículo en el New York Times diciendo que Bitcoin había fracasado y no sé cuánto, y metieron una presión tremenda, yo creo que no por ellos, sino por las empresas que había detrás, para hacer un hard fork, y tiene que ser un hard fork, y tiene que ser un hard fork. Y yo creo que ahí es donde ganaron muchos puntos los small blockers, que a lo mejor no tenían, o sea, los argumentos sobre el tamaño del bloque no eran tan importantes como los argumentos sobre el consenso y sobre la compatibilidad, para mí. De hecho, yo tenía mucha simpatía por los BitBlockers porque yo había estado usando Bitcoin en calle Bitcoin en Madrid con cero confirmaciones, o sea, como le gustaba a Roger Ver. Cero confirmaciones, pagos gratuitos, se puede usar como si fuera efectivo, es un digital cash. Yo había estado haciendo todo eso y a mí de repente cuando empezaron a subir las comisiones de minería y empezó a haber que esperar 10 minutos para un bloque, pues veía que tenía muchos problemas para la usabilidad. Y todavía no estaba Lightning Network en el candelero, entonces no había otras...
El argumentario era totalmente favorable, lo que dices, Félix, era totalmente favorable a los big blockers al principio, porque intuitivamente era razonable lo que decían.
Por eso Bitcoin Classic se llamó Bitcoin Classic, porque el argumento era que Bitcoin Classic fue anterior incluso a Bitcoin Cash, que el argumento era que mantenía las condiciones económicas del Bitcoin tal y como lo conocíamos, que podías seguir usándolo para pagar, etcétera. Y el argumento conservador de no, porque el tamaño del bloque más grande va a hinchar la red y el hardware, que veníamos de 30 años de la ley de Moore, y de la ley de Moore, sí, claro. Sí, ¿no? Y el hardware avanzaba a pasos agigantados, la memoria, entonces no nos preocupaba mucho eso. pero sí nos preocupó mucho el romper la compatibilidad hacia atrás.
Claro, a mí eso, no se veía mí como un problema inmediato. O sea, el argumento de los small blockers básicamente era el de la escalabilidad y era un poco una visión a largo plazo. Entonces eso es poco atractivo porque, claro, lo que decían los big blockers era inmediato. Era decir, oye, o esto se amplía o esto se colapsa. Y es que lo veíamos porque la red se saturaba, entre otras cosas, porque hubo sabotajes. O sea, hubo muchísimo spam que se enviaba y entonces había un retraso en las confirmaciones enorme. Entonces era como la demostración, es decir, hay que hacer algo, ¿veis? Está saturado, ¿veis? Suben las comisiones, ¿veis? Sí, se tardan horas en confirmar.
Lo que estamos oyendo ahora con los ordinals.
Claro, exacto. Entonces era todo a favor. Por eso, por un lado, me asombra increíblemente que los small blockers fueran tan firmes y tan visionarios y también hay que reconocer que los big blockers fueron muy torpes, quizá porque lo veían fácil, despreciaron de algún modo a la otra parte y poco a poco fueron cometiendo errores. Por ejemplo, un error evidente fue cuando Segwit cambió totalmente el tema, porque Segwit era un software, como ha mencionado Félix, que permitía el aumento del tamaño máximo de bloque. Solucionaba el tema. Obviamente no lo solucionaba a lo bestia, no era como proponían algunos de bloques de 10 megas o irlos duplicando cada año, no me acuerdo, había propuestas ahí muy locas.
Bueno, estaba Bitcoin al límite, creo que el tamaño del bloque se establecía por consenso entre los nodos.
Sí, sí, se iban progresivamente duplicando y acababa a los pocos años en varios gigas de tamaño de bloque o que tendía a infinito, bueno. Pero entonces, claro, no, esa no incluían, pero sí era una Segwit, se podía haber visto como una propuesta.
Ya me salgo yo. No, no me hagas eso, que me estresa.
Había un micro abierto, lo he muteado. Seguid, perdón.
Vale. Bueno, pues claro, no sé qué estaba diciendo. Bueno, pues no sé, Félix. O bueno, que hable otro.
El tamaño de los bloques, que fueron muy torpes los big blockers, y de hecho muchos teníamos mucha simpatía por los big blockers inicialmente porque pensábamos en la escalabilidad. Y yo sigo pensando en la escalabilidad porque de verdad pienso que Bitcoin lo tienen que llegar a usar 8 mil millones de personas. Y a 10 transacciones por segundo no dan los números, no dan los números. O sea, no puede ser que cada persona pueda usar Bitcoin una vez al año. Gracias a Dios tenemos Lightning y con Lightning pues ahora la escalabilidad es 10.000 o 20.000 veces menos problema. Pero vamos, sigue habiendo un problema de escalabilidad. Pero la sabiduría de los small blockers, entre los que yo no me incluía inicialmente, era que es más importante que la red sea resistente a la censura, no pierda compatibilidad hacia atrás y que los cambios sean muy conservadores. Y a mí me acabaron convenciendo con eso, me convencieron con eso. O sea, el tema del soft fork y que la adopción de Segwit fuese gradual y voluntaria, a mí me convenció totalmente. Segwit podría haber fracasado. Nadie podría haber activado Segwit y sin embargo, inicialmente lo activó muy poca gente, pero tú ves los gráficos de adopción de Segwit y tardó, pues yo qué sé, año y medio, 2 años en llegar al 80% de la red y todavía hay gente que no usa Segwit.
Segwit fue realmente una decisión de consenso, porque era el punto de encuentro entre small blockers y big blockers. La prueba está en que los big blockers, los del Acuerdo de Nueva York, apoyaron Segwit porque pensaban que luego...
Pero apoyaron Segwit porque querían Segwit 2X.
Claro, porque luego tenían la segunda parte, efectivamente. Pero digamos que hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Entonces, ellos simplemente pensaban que luego había una segunda parte que es la que no les funcionó.
Si tú hablabas con ellos, ellos no querían la primera parte. Ellos querían la segunda parte. Querían el hard fork, querían el 2X y Segwit lo aceptaban porque no les molestaba y porque los de Core pedían Segwit y decían, bueno, vale, así los contentamos.
Los más radicales no querían. De hecho, Bcash no se lleva ese cambio, no se lleva Segwit.
Sí, pero eso ya pero se sí que había... Roger sí, Ver ya se había quitado en medio. Y Roger Ver, si hablabas con él antes, tampoco le importaba Segwit, solo se puso en contra de Segwit porque lo veía como la excusa que daban Luke Dasir, se metió en varias discusiones en las que se cabreó y le cogió manía a Segwit. Pero al principio le daba igual, le daba igual.
Sí, Segwit lo vieron, lo analizaron mal, lo vieron como que era una excusa, efectivamente, de los Small Blockers para desviar lo que ellos querían, que era un Hard Fork. Pero Segwit tuvo otro valor muy importante, que fue que delató que lo que menos les importaba a los big blockers, a pesar de que se llamaran big blockers, era el tamaño de bloque. O sea, ¿por qué? Porque Segwit ofrecía un aumento del tamaño de bloque. Es decir, fue el
claro,
puso
pero,
el espejo.
Claro, ellos, pero es que les importaba más la gobernanza.
Claro, claro, por eso. Pero ahí se vio un poco la agenda oculta.
Pensaban claro. Que el aumento ese de 2X iba a ser temporal, entonces querían abrir la puerta a otros hard forks y otros aumentos.
Claro, ellos querían tomar el control de Bitcoin. Entonces esto era el primer paso. Pero eso lo delató, porque se vio, o creo que mucha gente, por lo menos la gente de perfil más técnico, vio como que eso no les importaba, porque pasaban de Segwit. No lo querían, entonces decían, pero no era el tamaño de bloque. Y no, al final era la captura de Bitcoin y sobre todo el sector más radical, Roger Ver y todo eso, y además Roger Ver no lo entendía bien, en fin.
Pero Roger Ver hacía mucho ruido, pero realmente ahí quien mandaba eran las empresas, o sea, BitPay, sí. Coinbase, Sapo, Blockchain, esas empresas que entre ellas tenían el 80% de los wallets de usuarios más básicos, de gente que no tenía su propio nodo y tal, sí. Todas esas empresas, ni siquiera los exchanges, ¿eh? De hecho, los exchanges eran más agnósticos en el tema y se ve con que Kraken y otros, y BitMEX y otros, al final se cambiaron de bando muy rápidamente.
Sí,
cuando vieron
estaba más a la expectativa, sí.
Claro, pero las empresas que tenían wallets, esos estaban desesperados por la escalabilidad porque tenían un crecimiento muy alto. O sea, yo me acuerdo cuando Coinbase tenía 10 millones de usuarios y Sapo tenía 4 y el número de usuarios estaba subiendo en cientos de miles cada mes y la gente lo estaba usando, tanto que la prensa generalista decía que no había casos de uso. No, es que la gente lo estaba usando para micropagos y la gente lo estaba usando en América Latina y lo estaba usando en África y en Asia. Pero claro, en el momento en el que ya no era gratis, bajaba el crecimiento. Y eso les asustaba muchísimo. Y le metieron muchísimo.
Sí, había una mala comprensión de fondo de lo que era Bitcoin. No solo técnicamente, o sea, no solo de lo que aportaba de novedad, porque se veía eso como un PayPal rápido, por eso comisiones bajas, iba por ahí, como de negocio rápido. Y también había mala comprensión de lo que significaba Bitcoin como red descentralizada. O sea, como que al final el control no lo tenían ellos y no se dieron cuenta, y gracias a eso cometieron esos errores. Y también, por dar un poco de contexto, antes Félix lo ha mencionado de pasada, hay que pensar que en el 2014-2015, aspectos que ahora se entienden bien desde el punto de vista maximalista, como es Bitcoin como reserva de valor, como un proyecto a largo plazo, en ese momento eso no estaba para nada, no era lo habitual. Más bien lo yo recuerdo perfectamente, además yo también apoyé lo de Calle Bitcoin, no tanto como Félix, que lo estuvo organizando, pero yo también me pasé por allí y todo eso, y básicamente lo que pensábamos era que Bitcoin había que usarlo. O sea, era un poco lo que se decía entonces. Bitcoin, si queremos que prospere...
Yo lo sigo pensando.
Sí, pero el concepto... Sí, a ver, yo siempre que defina qué significa usar. Para mí, guardar es usarlo también, es usarlo de otra manera. Pero entonces, lo que llamábamos usar o lo que se entendía básicamente era hacer transacciones. O sea, transacciones on-chain y usarlo en el sentido de comprar, vender, transaccionar, vamos. Compraventa, se veía así como algo que para que llegara a ser dinero, eso es un poco como se argumentaba, para llegar a ser moneda, pues tenía que usarse. Entonces eso favorecía más el argumento Big Blocker, ¿no? Como decir, claro, es que esto no escala, es que esto no es como Visa, que tiene millones o miles de transacciones por segundo, ¿no? Esto solo son 7 transacciones por segundo, se decía mucho entonces, no era previo a la Lightning Network y todo esto. Entonces, ese era el entorno, o sea, en el que se, o sea, conceptos como reserva de valor y todo eso, eso no se veía porque no se pensaba que esto fuera a consolidarse tanto, ¿no? O no sé, no había esa visión, no había gente que lo propusiera, porque obviamente, pues gente con conocimientos monetarios lo había, el propio Félix, ¿no? Lo tenían, pero se veía más que había que moverlo, que usarlo, que hacer transacciones. Ese era el mindset de esos años. Y pues bueno, una de las de ver esto más como con una preferencia temporal baja fue que cambió esa visión y de repente pues el hold, la cultura holder surge de por entonces también, o sea que aunque el término sea anterior y todo eso, pero entonces era como una broma, pero cuando de verdad se entiende que no hay que es mejor guardar que comprar. Bueno, yo recuerdo en esos años hacer compras ridículas con Bitcoin, ¿no? Cualquier cosilla que se me ocurría, si sí, se buscaba mucho comercios.
Claro. Se pueden comprar calcetines de alpaca con Bitcoin. Ah, pues hay que comprar calcetines de alpaca. Cualquier excusa sí. Que te diesen, ¿verdad?
Sí, sí, exacto. Yo he comprado comida, agencias de viajes, o sea, era como a ver qué comercios ofrecen Bitcoin. O sea, y no quiero decir con esto que eso no esté bien, o sea, que eso o que eso ya no tenga sentido, claro que sí, pero que eso no era el valor principal de Bitcoin, porque para eso, y por eso nos chocábamos, ¿no? Con lo de la calle Bitcoin y todo eso, nos chocamos con una realidad, que era que la gente es más cómodo usar tarjetas de débito y cosas así en los países occidentales, ¿no? Y eso, pues, yo por lo menos no lo entendía, no lo veía bien en aquel momento, ¿no? Es decir, que las propiedades que lo hacen único a Bitcoin son otras, que obviamente también puede hacer eso.
Pero bueno. Bueno, aunque yo estoy viendo ahora en Noster, por ejemplo, que las posibilidades para micropagos que da Lightning Network no te las da ninguna otra cosa, ¿eh? Ni Visa, ni Mastercard, ni Bizum, ni nada. O sea, poder enviarle 21 satoshis a alguien con un clic porque me ha gustado su nota en Noster es algo que estoy seguro que lo tienen que estar estudiando los de Twitter, los de Telegram y todos los demás y lo acabarán adoptando porque es que no lo hay en ningún lado. Global, fácil, rápido, prácticamente gratis. Eso te lo da Bitcoin gracias a Lightning Network y no te lo da nada más. O sea, ahí sí que la facilidad de uso es mayor con Bitcoin que con tarjeta o con cualquier otro medio que usemos nosotros y no te hablo ya de países donde no tienen tanto acceso financiero.
Sí, sí, pero eso son soluciones de capa 2 que en aquel momento pues todavía no se hablaba, no se conocía, o bueno, había gente que sí teorizaba sobre ello, pero no era de uso común, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, que las soluciones financieras de capa 2 y offline, todo ese es un camino por explorar. Pienso que Lightning Network es solo el primer caso y que habrá, tiene que haber muchos más servicios, sidechains y cosas que utilicen como backend la blockchain de Bitcoin, pero que no tengan que ser transacciones on-chain, ¿no? Pero en aquel momento eso no, o sea, digamos que solo se percibía como que era directamente sobre on-chain, ¿no?
Sí, y de hecho
pero sí, estoy de acuerdo que esto se desarrollará y probablemente pueda ser que acabe siendo más cómodo en algunos, sobre todo en algunas jurisdicciones donde no está tan extendido el pago.
Bueno, Miguel, en internet. O sea, sí. En internet ya es que hablar de jurisdicciones se queda antiguo en el momento en el que puedes hacerle un pago de Lightning a un nigeriano instantáneamente. Es que sí. No, ya no hay jurisdicciones. Pero bueno, volviendo al tema del libro, los big blockers, muchos salieron tan rebotados de perder la guerra esta que retrasaron la adopción de Lightning años. Bueno, Coinbase todavía no tiene Lightning, aunque han dicho que lo van a poner. Sapo lo puso el año pasado y después y ni siquiera lo usaron con programadores propios, lo hicieron
Coinbase, perdona, Félix, Coinbase, como curiosidad, yo creo que como máximo exponente, porque era probablemente no la empresa más grande de ese tipo que has mencionado, de los que tenían muchos wallets de usuarios, chains, tal, Coinbase estuvo años, se tiró años sin mencionar la palabra Bitcoin. Dejó de usarla, literalmente bueno, dejó de usarla.
Todavía.
Y ahora ya la usan, ¿no? Así un poco, pero que estuvieron años que la borraron. O sea, que eso tuvo que ser política interna de empresa. Hablan de cripto todo el rato, pero la palabra Bitcoin no la usaban. Y en fin, ese fue el otro. Sí, un poco lo que intentaron fue desdibujar, que eso fue lo que pasó un poco después, desdibujar a Bitcoin. Y fijaos que a partir del 2017 es la explosión de todo el humo de blockchain y de las criptos o shitcoins, ¿no? Es a partir de entonces, se trataba de diluir
Bueno, yo creo que eso
potencial
no
de
era tanto
Bitcoin.
maldad, sino ánimo de lucro, porque es que de verdad que le ganaban mucho
Sí,
dinero
sí.
al casino, ¿eh?
No,
Le
claro, no
ganaban.
quiero decir, sí, aquí
Hay
todo es una
dos palabras
mezcla.
mágicas en marketing. Hay dos palabras mágicas en marketing: nuevo y gratis. Y con las shitcoins tenían algo nuevo y algo gratis todos los días. Y a ese carro se apuntaron, bueno, Bit2Me en España,
Pero algo
Coinbase
más
ahí,
importante
todos.
era, fíjate que lo que buscaban, ¿qué buscaban con la captura esta de Bitcoin? Básicamente tomar el control, era tomar el control. Entonces con Bitcoin no pudieron hacerlo. Y entonces las shitcoins sí que se podía, porque todas por definición no son centralizadas,
Claro,
entonces
claro.
son controlables. Entonces yo creo que tuvo que ver, sí, no, 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 vamos, que no hago juicio de valor si fue maldad o no. Es oportunismo, básicamente, era todo una perspectiva muy cortoplacista, pues un poco el mundillo de las startups, ¿no? De
No,
dinero
claro, a
rápido.
ver, en las startups que muchas veces tu cuenta de resultados no la estás mirando anualmente, sino que la estás mirando semana a semana porque tienes que sobrevivir, una fuente de ingresos nueva. No le haces ascos. Y yo me acuerdo perfectamente que en Bitcoin, en Sapo, porque Wences Casares
Sí.
tenía las cosas clarísimas y solo
Vaya
quería Bitcoin.
excepción con sí.
No, Wences, algunas cosas hizo mal, pero Wences tenía clarísimo que Sapo solo era Bitcoin. Y creo que hasta día de hoy, no sé si habrán caído ya
Sí,
en la
pero
tentación.
apoyó todo el movimiento este de Bitblockers, o sea,
Sí. Sí,
no se nos pueden
y
olvidar las
luego
posiciones que hubo, pero
pidió perdón. Es uno de los pocos que dijo que se equivocó. Uno de los
sí.
poquísimos que hay. Yo le tengo muchísimo respeto, no solo porque fue mi jefe, sino porque es que le veo un hombre con la humildad suficiente, a pesar de ser riquísimo y poder escaparse del mundo, como para pedir perdón y decir, oye, me equivoqué. Pero bueno, sí, claro, él era Bitblocker a saco. Y
Sí,
yo
yo
desde
creo que
Sapo estaba
la
pagando,
derrota.
le estábamos contribuyendo a Mike Belshi en Bitgo para programar
Sí.
el Segwit
Estuvo en el
2X.
acuerdo de Nueva York, vamos, que estuvo en el ajo a tope, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
sí,
como
sí,
tú
sí.
dices, oye, la
En
gente
Sapo,
puede
la
rectificar
posición
y.
oficial en Sapo era Bitblocker. Pero bueno,
Sí.
volviendo al tema de los shitcoins, la tentación para una startup, cuando estaba el tema de los shitcoins volando, para meterse ahí y hacer dinero rápido, era muy grande. Y yo la he vivido en Sapo y también la he vivido, por ejemplo, yo he ayudado mucho y he sido colaborador de BISC y BISC, que al fin y al cabo es un exchange, pero son muy puristas de Bitcoin y nunca han querido meter un batiburrillo de shitcoins, pero la tentación era muy grande porque decían, oiga, mire
Claro.
usted el volumen y la facturación que está haciendo cualquier otro exchange con esta porquería de moda. Pero no querían, porque decían, no, pero es que esa porquería de moda es una estafa. Bueno, pero el exchange se está lucrando, el casino está ganando. Entonces, si tú eras el casino, si tú eras una empresa de estas, esa tentación era muy, muy fuerte, porque era dinero contante y sonante para el resultado del mes que viene.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea que yo, a ver, en eso. No es que justifique, pero entiendo que es que además yo también tuve conversaciones con gente que quería tener pues hacer startups en torno a Bitcoin, y el problema que se encontraban en general era que con Bitcoin no había posibilidad de crear modelos de negocio, mientras que las shitcoins te proporcionaban un modelo de negocio inmediato, de una manera o de otra. Bitcoin no, porque Bitcoin pues irán apareciendo, pero tenías que tener paciencia, en fin, todo lo que no tienes, este mundo de las iniciativas startups tecnológicas, pues lo que no hay es paciencia, ¿no?
ni sobre
tiempo
todo
ni nada.
Y para entonces, hacer un modelo de negocio con Bitcoin, tienes que crear algo tan valioso como para que la gente te pague Bitcoin.
Exacto. Tienes que ser Blockstream o empresas muy, muy punteras con los mejores ingenieros, y son las únicas que, de momento, que yo espero que eso irán surgiendo, pero irá surgiendo con tiempo. Yo, si, como siempre hago la analogía con la propia red Internet, pues es como a principios de los 90, que yo lo viví, cuestión de edad simplemente, no es ningún mérito, pero cómo empezaron los primeros negocios en torno a Internet, y también había gente con muchísima prisa. Y que decían, bueno, pero ¿y aquí cómo se hace dinero? Pues, ¿y aquí qué tal? Pues estaban las páginas de Geocities, todo aquello, pero que no había manera, los primeros comercios electrónicos que funcionaban fatal. Había gente con muchísima prisa. Y entonces había que tener paciencia. Luego fueron surgiendo cosas que eran inimaginables en los 90, ¿no? Y ahora ahí, pues ya vemos que hay todo tipo de negocios en Internet. Pues yo creo que con Bitcoin, como la preferencia temporal es baja, irá pasando un poco lo mismo. Pero para los que tienen prisa, pues Bitcoin no es adecuado. Como el que no tenía prisa en los 90, pues Internet, pues no estaba preparado para las prisas. Era como, espérate, querían que además que los ingenieros les dijeran qué hacer, como ahora. Dice, bueno, ¿y cómo hago dinero con Bitcoin? Pues yo qué sé. O sea, es como, todo eso de manera orgánica, de manera natural, pues irá apareciendo. En cambio, las shitcoins eran como un atajo, eran un shortcut. Entonces, yo creo que tuvo mucho que ver el fracaso de los big blockers con la explosión de shitcoins a partir del 2017. Y también...
No, sin duda, o sea, el número de forks que se hicieron, BitGold, o sea, el libro cuenta 10. Pero es que yo recuerdo cientos de forks y además, no sabes el problema legal que era, ¿qué hacemos con este airdrop que le ha llegado a nuestros usuarios? O sea, ¿me van a poner un pleito porque no se lo he hecho accesible desde mi wallet?
Y se despreciaba muchísimo a Bitcoin en aquel momento. Había mucha gente que miraba como el peso, bueno, ¿cómo es esto de la suma? Bueno,
el porcentaje de capitalización.
Eso es, la capitalización, exacto, ¿no? No, pues está bajando, ya va por el 60% y era como un poco el sueño húmedo de los big blockers una vez derrotados y demás, era que Bitcoin se acabara diluyendo. Y entonces una manera de diluirlo...
Ethereum, que Ethereum adelantase a Bitcoin, exacto. ¿Cómo se llamaba eso? El flipping.
Eso es. Ethereum, efectivamente, era toda... Claro, en torno a Ethereum hubo muchísimas shitcoins, ¿no? Era como la plataforma shitcoiner, era Ethereum, básicamente, ¿no? Y entonces
RC20...
Eso es. Esa era la visión, como diluir Bitcoin... Una vez que no habían podido derrotarlo, pues lo vamos a dejar en la nada. Esto nada, esto es una más. De hecho, es tecnología viejuna. Aparecieron un poco los listillos diciendo que su shitcoin era mejor, era más rápida, procesaba, bueno, ¿no? Como Ethereum, procesaba mucho más rápido. Tenía que esperar 10 minutos por una confirmación, pero eso es una cosa del tiempo de las diligencias, ¿no? Eso luego también ya desapareció, ahora ya nadie se atreve a decir que tecnológicamente es superior a Bitcoin. Ahora como máximo te dicen que son complementarios, que tal, que cubren no sé qué necesidad, que puede ser hasta cierto, ¿no? Bitcoin no pretende cubrir todo el espectro de necesidades financieras, ¿no? Pero en aquel momento sí que había mucha arrogancia de que Bitcoin era viejuno, lento, caro, demás, y que la shitcoin de moda era más segura, más privada, más rápida, mejor tecnología, y entonces pues aparecía el ingenierillo de turno diciéndote pues que lo suyo era mejor que Bitcoin. Era ese entorno. O sea que yo no lo digo como algo deliberado y demás, pero sí que todo ese sector oportunista que se agrupó durante 2 años en torno a los big blockers y que se quedó totalmente frustrado, pues explotó en los 2 años siguientes en el humo de blockchain y en el mundo cripto este, ¿no?
Yo una cosa que decía hace poco es que las ICOs tuvieron la virtud de alejar a un montón de estafadores de Bitcoin durante varios años.
Eso
Y
es.
ahora están volviendo con los ordinals.
Eso es.
De hecho, Udi Berheimer y varios de estos, que yo los tenía fichados como estafadores desde hace muchísimo, se habían alejado de Bitcoin, no hacían más que hablar mal de Bitcoin, hablar bien de otras cosas. Están en otro mundillo y se han pasado años fuera del mundo de Bitcoin. Y ahora de repente están de vuelta en Bitcoin y vestidos de magos y tal. Y yo no dudo que habrá gente ahí con buenas intenciones y tal. Pero curiosamente también están los estafadores.
Sí, sí, eso es cierto, que todo el mundo cripto este, como había todo ese espectro de oportunistas, se llevó, digamos, liberó a Bitcoin de todo ese sector más oportunista, que lo hubo. O sea, yo lo recuerdo, tú lo recordarás también, Félix, en los años 2013, 2014, 2015, de ir a muchísimos eventos y tal, y básicamente era gente que quería ganar dinero rápido. O sea,
pero qué eventos,
decir,
cualquier comida de Navidad me llegaban mis primos pequeños de 20 años a preguntarme por Ripple y por Tron y por no sé qué, y yo, pero tú tienes Bitcoin, y dice, no, Bitcoin es antiguo, Bitcoin
sí,
es
sí,
el
pero,
futuro,
claro, pero yo
el
digo de
futuro
digo
es,
de
es
antes,
que ni me acuerdo de los nombres de las cosas que decían, el futuro es ABA, el futuro es, o sea, miles
claro,
de nombres
es,
que yo decía,
pero
tú te has estudiado algo, pero tú eres ingeniero informático.
Es la fiebre,
no, si tú...
Claro, pero es en la fiebre shitcoiner ya, pero yo digo antes, cuando antes de las shitcoins había muchísimo, o sea, cuando básicamente lo único que había era Bitcoin. 2013, 2014, 2015, había muchísimo oportunista en Bitcoin, muchísimo. Y sí,
sí
yo
sí,
recuerdo
claro,
ir a
claro.
meetups, me decepcionaba. De hecho, yo dejé de ir a meetups porque me parecía, en el mejor de los casos, eran aburridos y en el peor, pues eran oportunistas o aprendices estafadores. Y eran así.
Bueno, en España, sin ir más lejos, las estafas famosas que hubo fueron todas por esa época, 2013-2014, y todas eran relacionadas con Bitcoin. O sea, toda la mala reputación que tiene Bitcoin en la prensa española se la ganó con cuatro o cinco estafas gordas que hubo en esa época.
Eso es. Pues todo ese, no íntegro, pero una buena parte o la inmensa mayoría se fueron al mundo cripto, para entendernos, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. En el momento, pues, no sé, me cabreaba mucho todo esto, los shitcoiners, pero tenía esa virtud. No hay cosas totalmente malas ni totalmente buenas, pero tuvieron la virtud de limpiar el ecosistema de Bitcoin, por lo menos durante bastante tiempo, que fue el periodo de consolidación de Bitcoin, ¿no? Por decir que los que tenían más prisa, pues se fueron a otro tipo de proyectos. Pues algunos habrán ganado mucho dinero, otros lo habrán perdido, pero dejaron a Bitcoin en paz, ¿no? Intentaron anularlo, ya digo, ¿no? Como diluirlo, pero bueno, pues aquí estamos ahora.
Oye, no ha dicho nada Entropy, ¿no? ¿Tienes ninguna pregunta, Entropy? ¿No quieres...?
Yo os estoy dejando ahí toda la cuerda del mundo, por supuesto.
Mira, esto último, bueno, para volver al libro, y ya me callo para que puedan hablar otros, el capítulo de la guarida de los dragones del libro, que yo me dejo caer en el prólogo lo de que yo que cometí algún error, claro, yo no estaba en ese canal secreto, ¿no? De Telegram. Y claro, eran tan listos que una de las cosas que entendieron era eso, que había que dejarles una vía de escape a los big blockers. Entonces, que Bcash era justamente eso, ¿no?
A enemigo que huye, puente de plata.
Exacto. Y ellos hasta eso entendieron, ¿no? Como hay que darles una salida. Un poco era en el contexto que eso fue lo que yo... O sea, yo en cuanto salió Bcash, lo primero que quería era deshacerme de los Bcash, ¿no? De hecho, tuve que buscar un sitio... De hecho, creo que era un exchange de Yiham, que era vía BTC, que era el único que te permitía, porque los exchanges convencionales no aceptaban, o sea, no hacían compra-venta de Bcash, no te los dejaban cambiar, porque era una volatilidad brutal la que tuvo los primeros días y todo eso. Y entonces yo, como loco, a ver si encontraba un sitio donde deshacerme de ellos. Y luego, gracias al libro, me entero de que internamente estaban ahí proponiendo, decir, no, hacedles pagar caro los... Claro, yo los mal vendí, muy barato, porque yo no quería sacar dinero de eso, sino deshacerme de ellos, ¿no? Y claro, esto es lo que decían, era, no, que los paguen caros los Bcash y también hacer que no, o sea, no hundirles el precio, porque si todo el mundo se pone a vender los primeros días, pues les hundes el precio de Bitcoin. En fin, que tenían una inteligencia incluso un poco maligna, que era increíble, o sea, increíble. Claro, están ahí algunos de los mejores cerebros de nuestro tiempo, ¿no? Ahí estaban, en fin.
Hablabas, Miguel, de la división de los big blockers. Pues una de las cosas que pasó, por ejemplo, es que Roger Ver tocó tanto las narices a la gente que incluso sus propios aliados abandonaron Bcash muy pronto, Bitcoin Cash, que de hecho se quejaban cuando decías Bcash, decían que era un insulto. Bueno, Bitcoin Cash, sí, sí. Y en Sapo, por ejemplo, una vez pasado el ruido inicial, decidieron que como solo querían Bitcoin, fíjate que te estoy hablando de Wences, que era Big Blocker, para que veas si corrigió. Decidieron que no, que ellos solo iban a tener un Bitcoin y que Bitcoin Cash lo iban a vender todo obligatoriamente. Que en una fecha determinada, anunciada de antemano, iban a vender todo el Bitcoin Cash y le iban a dar a los clientes Bitcoin. Y eso lo hicieron con Bitcoin Cash y con Bitcoin Gold. Y ya luego más forks dijeron ya no. Y entonces, con yo qué sé, 2 meses de antelación, dijeron en tal fecha. Todo el Bitcoin Cash que supuestamente tengas atribuido en tu cuenta de Bitcoin, te lo vamos a vender y te lo vamos a convertir en Bitcoin. Y entonces, pues recibieron una especie de dividendo en Bitcoin todos los usuarios de Sapo. Pero claro, eso es desde el punto de vista del usuario. Ahora ponte a ver desde el punto de vista de la empresa. Teníamos que encontrar dónde vender esos puñeteros Bitcoin Cash. No era fácil. No era fácil. O sea, imagínate que tienes que lidiar con el Bitcoin Cash de 4 millones de clientes. Que tiene mucho Bitcoin y por lo tanto tiene mucho Bitcoin Cash y lo tienes que vender todo. Y no hay exchanges. Pues si me dices tú que tenías que irte a Vía BTC, imagínate nosotros las locuras que tuvimos que buscar dónde puñetas vendemos esto.
Sí, sí, al principio no había manera de.
Y obviamente malvendimos, pero bueno. Toda venta fue buena, ¿no? Porque eso luego se hundió totalmente. Pero claro, tuvimos, o sea, técnicamente tuvimos que extraer todo el Bitcoin Cash que tenían los wallets, o sea, los wallets calientes, ahí controlaba la empresa las claves, por lo tanto podía extraer el Bitcoin Cash, separarlo del Bitcoin, enviarlo a un exchange, venderlo y mandarle el Bitcoin a los clientes. Pero los wallets fríos, que estaban en el búnker de Suiza, bajo, desconectado de internet, en jaulas de Faraday, con multisig. ¿Sabes el lío que fue eso? Y el potencial lío legal, o sea, los abogados diciendo porque nos van a demandar por responsabilidad, por pérdidas de o por lucro cesante o por lo que sea. O sea, un caos. Y claro, ahí es donde a los big blockers ya, bueno, Roger, por supuesto, pero a los demás que venían después con ideas de hacer cosas sin replay protection, ya ahí se acabó la paciencia con ellos. Y te estoy hablando desde el punto de vista de una empresa que la política oficial era big blocker, ¿eh? Favorable al New York Consensus, favorable a Segwit2x, favorable pagándole dinero a Mike Belshi, a BitGo, para que ayudasen a desarrollar Bitcoin2x. Y Segwit2x. Y a pesar de todo eso, nos tocaron tanto las narices que nos volvimos más small blockers que nadie, ¿sabes?
Claro, claro, porque también era muy delicado técnicamente gestionar todo el tema de las dos blockchains con el peligro de los replays. O sea, que dejó a las empresas muy expuestas. Es verdad, eso también se lo debemos, entre comillas, a Bcash, que lo que hicieron fue demostrar en la práctica el desastre total que era un hard fork, ¿no? Que era lo que decían los small blockers. Pero una cosa es decirlo y un poco, pues, decir pues todas las consecuencias negativas que tiene. No digamos ya si es un hard fork hostil, como fue sin protección de ningún tipo ni nada, como fue Bcash. Pero tuvo la virtud Bcash de poner, igual que mencionó antes, de lo que significaba la fragmentación, que era algo de lo que se avisaba, pues ahí se vio, también de ver lo que significaba un hard fork hostil para todo el mundo, o sea, no para los small blockers, sino para las empresas, incluso como comentas, Félix, para las empresas que hasta eran favorables. O sea, que, claro, cantidad de cosas que no se tienen en cuenta hasta que no ves la complejidad extrema o de todo tipo, incluso eso legal, ¿no? Que
Bueno, y no
se puede.
olvidemos el paso en falso que fue el lanzamiento de Bitcoin Classic. Bitcoin Classic, que el primer bloque se estropeó.
Sí, es
No,
verdad.
no, no sé si
Es
me
que
acuerdo bien, pero creo que Bitcoin
ese
Classic también fue de
era el de
Abraham Grisel.
Garcik, ¿no? Era el de Jeff Garcik
El de
ese.
Jeff Garcik, eso, correcto. El de
Sí.
Jeff Garcik, el
Claro.
tío se cabreó, dijo, pues yo voy a montar lo
Nada, el
mío y
tío
ni siquiera se
lo
apuntó.
dejó exactamente. Luego, efectivamente, es que entre ellos, sí, es que no. Por eso, cuando se tiene esa mezcla de oportunismo y de prisas, pues se cometen muchos errores. Incluso gente muy buena, como era Garcik, es que había. O sea, había verdaderas leyendas, porque Garcik era una leyenda ya en Bitcoin, Gavin Anderson también, el Mike Hearn, o sea, no eran mindundis los que estaban abogando por esto, ¿no?
No, no, eran devs buenos y con mucha
Sí,
experiencia.
exacto, y early adopters y gente, sí, que habían tenido contacto directo con Satoshi, o sea, hicieron valer absolutamente. Incluido Gavin Andresen, ¿no? Sabes que se autoproclamaba como que le había dejado
Sucesor de
Satoshi
Satoshi, el sucesor
sucesor, que eso se
de
autoproclamaba, es decir, que
testigo.
no, Satoshi no dejó ningún sucesor. O sea, Satoshi lo único que dijo es que le parecía bien, ¿no? No, o sea, no, pero bueno, usó todo, o sea, quemó ahí toda su reputación. También se quemó ahí la Bitcoin Foundation, si no me equivoco. Él estaba ahí, o
Bueno,
eso fue antes. Fue con
yo
Carpeles,
no,
fue anterior, ¿no?
sí, yo creo que fue incluso antes, pero vamos, Gavin fue el presidente de la Bitcoin Foundation,
Sí,
yo
eso
fui
es.
miembro de la Bitcoin Foundation y fui a la conferencia de Ámsterdam y tal, y eso fue una jauría de gatos desde el principio y la verdad, me alegro de que eso haya fracasado porque Bitcoin está mejor en una anarquía sensata que con unos
Sí.
líderes así.
Exacto. En eso se equivocaron también. O sea, no es que entendían Bitcoin porque técnicamente eran los que más preparados para entenderlo, ¿no? Lideraban literalmente el proyecto, pero no entendían Bitcoin como, no sé, como conjunto, como mecanismo, no quiero decir como comunidad, porque no considero que Bitcoin sea una comunidad, pero esa parte no la entendían. Entonces intentaban liderar, intentaban tal. Y ahí se equivocaron absolutamente. De hecho, eso fue otra lección. Cuando decimos que Bitcoin no tiene a nadie al mando y que no, que es cooperación sin mando, va por ahí. O sea, que gente que tenía
Reglas
la. Claro,
sin legisladores,
eso es.
reglas sin
Eso es.
gobernantes.
Eso es. Era gente que tenía la máxima reputación. O sea, que eran, no, eran los que más reputación podían tener en ese momento y cayeron totalmente, o sea, la quemaron absolutamente. Y eso es una lección para el futuro de cuando aparecen líderes o gente que quiere hablar un poco en nombre de Bitcoin, pues que, bueno, es un aviso para ellos que bien, mientras un poco sigues las reglas, es como en todo, pues todo bien, pero en cuanto tú quieres ahí adoptar un papel de liderazgo en el mal sentido, porque sí que está, hay liderazgos saludables, ¿no? En los proyectos de software libre siempre hay gente liderando, en Bitcoin Core lo hay también, pero esos liderazgos que intentan, bueno, el modelo este de dictador, ¿no?
Es que
Benevolente o
sí,
no.
el dictador benevolente. Pero es que además eso lo vamos a vivir muy pronto otra vez, porque volvemos a tener problemas de escalabilidad. Y ahora además el tema de los ETFs va a traer a un tipo de gente que dentro de aquí a 1 año a 2 años va a tener muchísimo peso económico, van a controlar muchísimos bitcoins y son gente que está muy acostumbrada a mandar, muy acostumbrada a cambiar las
Eso
cosas a
es.
su antojo. Y se van a dar con un choque de realidad, se van a dar con un muro, con el muro de Bitcoin, que la verdad estoy deseando ver cómo Larry
Claro.
Fink de BlackRock se ve humillado por la resistencia anárquica de Bitcoin. Estoy deseando
Exacto,
verlo.
gente que cree que el dinero lo puede todo, literalmente. Y eso pasó en el 2015, 2016, los Roger Ver y todas esas empresas tenían muchísimo dinero, tenían muchos bitcoins. De hecho, Roger Ver los quemó, ¿no? Muchos. O mineros, por ejemplo, como Jihan, Bitmain, que tenían muchísimo dinero, muchísimos bitcoins, y estuvieron durante meses minando a pérdidas contra bitcoin. O sea, un poco, digamos, siendo como poniéndose cortos, digamos, ¿no? A la contra.
Sí, pero o mira, sea, mira, Roger, yo ahí haría una pequeña distinción. Roger, yo creo que es que de verdad se lo creía. Y perdió muchísimo de lo suyo porque de verdad se lo creía. Y podía ser un cabezota, podía ser un sectario, podía ser mil cosas, pero él se lo creía. En cambio, Jihan, yo creo que el tío ahí pretendía manipular el tema y acabar ganando de alguna manera.
O sea, yo claro, creo pero que... perdió mucho Jihan también y perdió también su reputación dentro de Bitmain. Yo creo que le acabaron quitando de ahí, ¿no?
Sí, pero
no sé, tenían, acabó quemado tenían... como todos. Sí, de una manera o de otra.
Tenían cosas en la minería, entonces nunca sabes si como estaba minando estaba recuperando lo que gastaba por otro lado. No lo sé, ¿eh? Tengo más desconfianza, la verdad.
Intentando hacer trampas con ASIC Boost. Sí, intentó jugar a varias bandas, intentó... O sea, Jihan se intentó pasar de listo, creo, literalmente. Y todo el que intenta pasarse de listo aquí, pues normalmente le sale mal. O sea, no hay ningún caso que diga, no, pues este le funcionó. Pues no, todos, Carpeles, o sea, todos los que se han intentado, porque es gente muy brillante, lógicamente. Y también están los que, como tú decías, Félix, los que tienen mucho dinero y están habituados a poner el dinero sobre la mesa. Eso fue el acuerdo de Nueva York, hay un capítulo del libro dedicado a eso.
Así,
¿no?
Es, así es. Entonces ahí estaba todo el dinero en la mesa y luego tuvieron que ir a Hong Kong porque los mineros tenían algo que decir también.
Claro, les pagaban y también pues pensaba que podían comprar a los developers, pues, a los usuarios ni se les tenía en cuenta. Bueno, eso, los usuarios se les tenía en cuenta solo como en el sentido más convencional, por eso yo insisto mucho en que no se entendió bien lo que era Bitcoin, de usuario de... como si Bitcoin fuera una aplicación, entonces toda aplicación pues necesita usuarios, entonces pues los usuarios eran los de los nodos, pero ya está, al usuario... se le pregunta un poco por cortesía, pero nada más. No es el que manda, ¿no?
Claro, ¿no? Yo soy Microsoft y te quiero acabar con el Windows 2000 y ahora te tienes que actualizar obligatoriamente y no te... Vamos,
eso es.
Te pregunto poco, la verdad. Te obligo a...
Tenían esa visión, como exacto, como que los usuarios te tienen que, al final, pues seguir al ritmo de la industria y ahora, amigos, pues os tenéis que actualizar y ya está. Y ahí es donde mordieron en hueso. Por eso Bitcoin, cuando decimos que es singular, que es único, que no se parece a nada, no solo es en lo técnico, es también en los aspectos estos de gobernanza. Que no es que estén no es que haya habido una mente aquí, ni siquiera Satoshi, ¿no? Como que planificara esto para... O sea, esto ha sido puramente emergente. O sea, ha surgido
orden
así...
Orden emergente, total. Orden
exacto,
emergente.
Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, como el propio mercado, como que se ha ido un poco viendo por lo que iba bien y lo que no, y hubo unos años de prueba y afortunadamente eran años en que se estaba bastante bajo el radar y todo esto se ha ido consolidando y esa es la maravilla de esto, que no hay ningún cerebro aquí, o sea, hay muchos cerebros brillantes, pero no hay ningún cerebro aquí al mando, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Sí, es así, no hay nadie que mande, no hay nadie que mande, hay mucha gente que puede poner su granito de arena, pero nadie puede decidir.
Eso es. Pues no sé, Entropy, si quieres dar paso a más gente o preguntas,
sí,
o todo eso. Pues...
Me ha encantado esta primera horita de charla, no os quería cortar, creo que hemos aprendido mucho todos aquí. Yo quería hacer un pequeño apunte así anecdótico, me lo he apuntado aquí, porque estaba hablando Félix antes del rage de Mike Hearn y justamente he leído hoy un tuit de James Lobb que ponía que hoy justamente hace 8 años de la nota esta que sacó cuando se fue. Y era también el 14 de enero del 2016. Así, sí, sí. Lo dejo ahí como anécdota.
Fue un... ¿Cómo se llama? Un shock, ¿eh? ese artículo, realmente. Y eran unos tiempos en que un simple artículo de estos daba un vuelco al precio. O sea, ahí estaban las cosas, ¿no? De repente era como una crisis. Era como, esto se hunde, tal. Que ha dicho MyHeart que Bitcoin está muerto. En fin. En eso se ha hecho más resiliente también Bitcoin, ¿no? Pues ahora hay opiniones, hay tal. O sea, se ha perdido ese miedo que había entonces de con cualquier cosa, pues nos asustábamos todos muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, se tiene que notar, ¿no? Que el tiempo ha ido consolidando muchísimo. Como siempre digo yo, Bitcoin no es que haya cambiado en lo esencial, pero sí la percepción que tenemos todos de Bitcoin incluidos esos sobresaltos que antes había con la volatilidad de precio, pues ahora con la volatilidad,
bueno,
pues
sigue habiendo volatilidad, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado.
Sí, exacto. Ahora se asustan, pues yo qué sé, pues los inversores, los economistas de la escuela austriaca que dicen que esto no puede ser, tanta volatilidad, que nunca va a ser dinero, en fin, pero el resto, pues vale. A otra cosa.
Ahora daría, si os parece, daría paso a comentarios o preguntas, o si alguien quiere dar alguna cita, o algo, nos quedan más o menos 20, 25 minutos. Y yo haría sobre hasta las 11:30 y luego lo dejamos para, tenemos otra sesión aún en 2 semanas. Así que, nada, quien quiera preguntar, me parece una oportunidad tremenda me ha gustado mucho el cómo comentáis de verlo en el momento, ¿no? Porque ahora a toro pasado es muy fácil ver las cosas para nosotros que hemos llegado después, pero en aquel momento las cosas no estaban para nada claras.
Para nada, era muy confuso.
Sí. Y nada, si alguien quiere preguntar, micro abierto.
Hola, buenas tardes. ¿Me oís, no?
¿Te oímos?
Sí, te oímos.
Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, a ver qué opináis Miguel y Félix sobre el tema, ¿no? Ahora con el rollo este de los ETF y el BlackRock que está metido en el ajo y demás y tal, se empieza a hablar algo que es una idea que yo también la venía rumiando desde hace un tiempo. Parece que ya la época de los forks de Bitcoin parece como si se hubieran acabado. Y he leído algún que otro artículo que plantea la posibilidad de que BlackRock lidere un nuevo fork de Bitcoin más amigable, digamos, con las tesis gubernamentales. Digamos que yo eso lo identifico como un eventual vector de ataque, igual que tenemos todos los ataques regulatorios con el MiCA, las barreras de entrada, tanto regulatorias como económicas que van a imponer y demás. La posibilidad, como veis, si veis factible, yo en mi opinión creo que no llegaría a ningún lado, ¿no? Pero ¿consideráis que puede ser realmente un peligro que los poderes, digamos, fácticos actuales, ya sean estatales o financieros, lideren un nuevo fork de Bitcoin? ¿Cómo veis vosotros ese posible escenario?
Yo veo el vector de ataque y el riesgo claro, pero no por un fork. Lo veo por el lado del KYC y de las restricciones. Y, o sea, igual que en, es decir, ahora mismo, si Coinbase, que va a manejar, es el custodio de los bitcoins de 9 de los 11 ETFs o no sé cuántos son, decide, porque se lo impone el gobierno americano, que tiene que poner restricciones al tipo de transacciones que se pueden hacer. De hecho, ya tiene algunas. O que te exige dar la misma información que te pide un banco, pues va a partir en dos la red de Bitcoin prácticamente. O sea, va a haber una red de Bitcoin censurada, controlada, gestionada por las autoridades americanas y otra red más libre, pero bueno. Es decir, que las empresas estas de chain analysis y de tal ya están muy metidas en los exchanges regulados. Y yo creo que el ataque viene por ahí. Que ataques van a venir. O sea, eso, Javier, te lo digo, vamos, estoy convencido. O sea, esto es una amenaza para ellos, es competencia para muchos de los productos de la banca tradicional y van a venir ataques regulatorios y pienso... Porque es lo más fácil, es el camino más fácil que ya han empezado. Que el ataque regulatorio va a venir por el lado de que los exchanges regulados empiecen a controlar qué tipo de transacciones se pueden hacer. Porque es mucho más fácil eso que intentar hacer un fork que por mucho apoyo que tenga, es que es muy difícil que te siga el resto de la red. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas con un fork pero solo con los tuyos. Es que no les se conforman con controlar a los suyos. Quieren controlar la red completa, global. O sea, no les vale un fork en el que solo esté Estados Unidos. Entonces, si yo fuese el atacante, no intentaría, ya han visto precisamente por los precedentes que vemos en este libro, que les puede salir muy mal, que pueden perder mucho dinero. En cambio, hacer un reglamento que los exchanges tienen que cumplir y que tienen que contratar, primero, para el regulador es gratis. O sea, hacer una norma nueva no le cuesta un dinero, el dinero lo van a gastar los exchanges en aplicar la normativa. Número dos, a las empresas de Chain Analysis les van a tener que dar un pastizal. Elliptic, Chain Analysis, seguramente Palantir se meta en el juego también. Tercero, van a hacer con lo que ha salido con los Twitter Files, que le van a dar acceso por la puerta de atrás a las agencias de inteligencia, con la excusa de que alguien ha mandado 1000 satoshis a Hamas o lo que sea, van a intentar, o a Irán, van a intentar meter una puerta atrás. Entonces, tienen muchas formas gratis de hacerlo y sí, sin duda, el dinero de BlackRock va a entrar en juego, pero no creo que el vector de ataque sea un hard fork. Es mi opinión.
Sí, yo creo que, bueno, ya muchas cosas las han intentado y, digamos, hay para cosas que ya se les ha pasado el tiempo. Lo de los forks, eso pues es justamente todo lo que se ha estado intentando hacer en los años pasados, lo de que he contado de diluir Bitcoin, censurarlo también, vigilarlo, analizar la cadena. Hay mucha, también todo el food. O sea, lo que pasa es que es cada vez menos eficiente, fijaos. O sea, se ha usado de todo, mucho que se usaba también al principio. Yo insisto en la analogía con Internet, pero yo qué sé, pues que si se usa para la delincuencia, para el tráfico de armas, para la pornografía, para todo eso se decía también de Internet al principio. Todo eso lo han intentado y probablemente el food más eficaz ha sido el del consumo energético, ¿no? Pero que también un poco ya se está quedando, o sea, no ha sido del todo eficaz. Y estoy de acuerdo con Félix, que al final es la captura regulatoria donde probablemente esté la mayor amenaza, es donde mejor se mueve el Estado. No en la censura, no en decir, no, es que si prohíben, o sea, se juntan varios estados y lo prohíben. Eso se les ha pasado ya el momento.
No, pero la censura encubierta sí, ¿eh? Y lo hemos visto con las redes sociales, o sea, durante la pandemia y ha salido todo en los Twitter Files y podemos imaginar que un 90% de lo que estaban haciendo en Twitter lo estaban haciendo con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con todo lo demás. Entonces,
me refería como censura, como al estilo de cómo lo han intentado en algunos países, como en Rusia o como... o en Irán, o sitios como a lo bestia, digamos, ¿no? Eso creo que no.
No, al revés, no, al revés. Perdón, Miguel, ahí, al revés. En los sitios donde lo han prohibido a lo bestia, como en Nigeria, han fracasado totalmente. En cambio, en los sitios como Estados Unidos, donde la censura la hacen colocando a su gente en el consejo de Twitter o en el consejo de no sé qué y metiendo una agenda contra la mala información y contra la desinformación y tal, por ahí es donde te la cuela, pienso.
Sí, estaba diciendo eso, como que la censura así frontal, que esa la han probado, que esa no funciona, que era demasiado tarde, y sí, hay formas más sutiles, pero también esa analogía con respecto a lo que son las redes sociales, piensa que eso son empresas, básicamente. Entonces tienen, pues eso, pueden corromper a la dirección o comprarla o no sé qué. Aquí en eso Bitcoin se presta menos a ello.
Por eso Noster.
Sí, pero espera, déjame que termine mi verás que tiene sentido. Yo sí creo que la mayor amenaza es la regulatoria. Sobre todo no para Bitcoin como tal, sino probablemente para la mayor parte, para los usuarios más mainstream, ¿no? Como para dejarles fuera o para un poco, pues se tratará de meter al león en la jaula. Que eso lo están intentando desde hace mucho tiempo, ¿no? Bitcoin es muy salvaje y se trata de domesticarlo y de una manera o de otra, pues que pase por el aro. Y sobre todo cuando las CBDC sean una realidad, pues se verá Bitcoin como un competidor y pues se intentará pues incidir en el food, de que si lavado de dinero, qué tal, cosas que ya han intentado, ¿no? Pero bueno, un poco por ser también optimistas, o sea, pensad que Bitcoin desde el minuto uno está sufriendo todo tipo de ataques de un tipo o de otro. Ahora, conforme se va haciendo más grande, pues los ataques también son más grandes. Antes, pues a Bitcoin no le prestaban tanta atención. ni salían los documentos estos oficiales ni nada, ¿no? Estos que se los ha analizado a tope Javier, por cierto, ¿no? En Europa. Preferían un poco dejarlo de lado, no darle importancia, pero bueno, habrá un momento.
Ya que sacas el tema de los documentos oficiales, Miguel, una pregunta para Javier. ¿En Mica se menciona Bitcoin por nombre?
No, de hecho,
creo que no.
En las 300, ¿cuántas páginas ni una vez dicen Bitcoin?
No, no se menciona ni una sola vez. De hecho, estoy preparando un artículo, lo pasé a ver si te hago algo de tiempo, de el término Bitcoin en la normativa, o sea, en documentos, digamos, de carácter legal, ¿no? Y entonces es curioso cómo al principio, cuando se empezó a hablar de Bitcoin, hay algunos documentos que sí que mencionan la palabra expresamente Bitcoin, pero hubo un momento, ahora mismo no recuerdo exactamente el año, en que Bitcoin desapareció por completo de los textos legales. O sea, empezó, yo creo, ahí lo que sería una fase de intentar ningunear y de intentar meter a Bitcoin dentro de la categoría de criptoactivo, que como vemos, vamos, como ya he explicado yo muchas veces, entra con calzador dentro de la definición de criptoactivo que hace el reglamento MiCA. Pero hubo un momento en que empezaron a desaparecer. Y ya, a ver si saco una semana de esta, un rato, y comento y termino el artículo este, porque es curioso. Al principio, como digo, había algunos documentos que hablaban de Bitcoin y de repente desapareció del mapa Bitcoin, como si no existiera, ¿no? Y esa es la fase de ninguneo, ¿no? Pero vamos, es curiosa la apreciación que hace Félix, porque lo que intentan ahora es meter Bitcoin como un criptoactivo más, y esa es la táctica que tienen. Pero yo...
Sí, a eso iba... Perdona. Sigue, claro, Javier.
Yo lo que sí que creo es que van, si no a intentarlo, por lo menos van a explorar la posibilidad del fork. Yo creo que esa es una baza que tienen ahí guardada. Y cuando BlackRock y compañía se hagan con mucho Bitcoin y tengan para luego poder soportar las acciones que ayuda al fork, para eso necesitan tener mucho Bitcoin antes. Yo no descarto que intenten un fork, la verdad.
No, pero Javier, te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. BlackRock, imagínate que BlackRock acumula 1 millón de bitcoins en sus ETFs, ¿vale? Y ahora se ponen a tocar las narices con un fork. ¿Qué va a pasar en el mercado? Que va a haber una volatilidad brutal como la hubo en el 2017 con los forks. ¿Tú crees que los pensionistas y los señores de 60 años no le van a decir a BlackRock, oiga, yo fondo de pensiones de los profesores de New Hampshire, me está haciendo usted perder 2.000 millones de dólares por sus gilipolleces? Le voy a poner un pleito que se le van a caer los anillos a Larry Fink. Entonces, es muy arriesgado para ellos eso. En cambio, lo que sí puede pasar es que si acumulan mucho Bitcoin, que al final, como no tienen más que imprimir dinero del gobierno y prestarlo en bonos y tal, pueden acumular mucho comprándolo, lo que sí puede pasar es una especie de confiscación de los bitcoins, como pasó con el oro. Cuando Roosevelt confiscó el oro en Estados Unidos, no fue casa por casa, se quedó con el oro que había en los bancos y ya está. Los bancos no pusieron resistencia, la gente casa por casa tampoco fue al banco a entregar su oro, porque tan tontos no eran. Pero da igual, el 70% del oro estaba en los bancos o el 80%, pues se quedaron con eso. Pues esa puede ser la jugada del gobierno americano. Si de verdad hay una crisis monetaria en la que Bitcoin se dispara y el dólar se hunde y no sé qué, no sé cuánto, oiga, pues nacionalizamos el Bitcoin de los ETFs. Está todo en Coinbase, ¿no? Menos el de Fidelity, que han sido listos, y el de Gemini. Está casi todo en Coinbase, que es una empresa americana regulada en Estados Unidos con todos sus ejecutivos viviendo aquí. Pues ala, ahora esto es del gobierno americano. Esa vía de ataque la veo yo mucho más sensata y rentable para ellos, obviamente tendría que ser una emergencia, porque ahí también los tribunales también entrarían en juego. Pero en un momento de emergencia, eso lo tienen más fácil que hacer un fork que tienen que pelearse con los mineros chinos, rusos y de todo el mundo.
Sí, pero yo es que no lo veo incompatible. O sea, yo creo que van a venir con todo y va a haber distintas oleadas de ataques regulatorios, desde el KYC hasta lo que tú estás comentando, Félix, y otras cosas que a lo mejor todavía no se nos ocurren. Pero a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y es en uno de los documentos que BlackRock ha presentado a la SEC para la aprobación del ETF. Hay una frase, un párrafo que expresamente habla de los posibles forks. Y dice en BlackRock que ellos en cada momento, ante la eventualidad de un fork, podrán decidir cuál es la cadena válida. Y ese inciso, que ya digo, es una frase en mitad de un párrafo. No creo que esté ahí...
No está ahí por casualidad. Te lo digo desde la experiencia que tú te tienes que proteger como empresa legalmente ante un tío que te demande y te diga no me has dado mi Bitcoin Cash. Y entonces, ¿cómo te proteges frente a eso? Pues yo, empresa, decido cuál es la cadena válida, con mis mejores esfuerzos, con el consenso, con lo que quieras, todos los disclaimers que quieras, pero a mí no me puedes demandar diciéndome que he seguido la cadena incorrecta. Y eso se lo han impuesto a BlackRock los abogados de Coinbase, porque a Coinbase ya les dieron muchísima lata cuando los blocks a Swords. O sea, esa cláusula viene del año 2017 de los blocks a Swords, precisamente, porque ahí hay un montón de abogados que lo pasaron fatal esos días, temblando por los posibles juicios. Que se puede usar, que sí, que si surge un fork, BlackRock va a elegir el lado malo. Pues tampoco lo creo, porque es que les va mucho dinero en juego.
Sí, yo creo que al final ese fork, vamos, yo no lo descarto, yo creo que lo van a intentar o por lo menos explorarlo, pero no creo que le salga bien. Yo creo que
pues se estrellarán como los miles de forks que ha habido. Si es que todo eso ya está hecho, está explorado y de hecho Bitcoin va a seguir sufriendo ataques, incluso muchos que ahora ni se nos ocurren. Eso hay que tenerlo presente. O sea, el adversarial thinking está desde el minuto a uno con Bitcoin y, de hecho, es lo que lo hace fuerte. Si resulta que un ataque de estos de BlackRock o de un gobierno o tal fuera capaz de desmantelar Bitcoin, pues significaría que Bitcoin, pues que tiene un punto único de fallo. Y entonces aprenderíamos. O sea, nosotros aprendemos. Es verdad que los malos también aprenden. O sea, hay cosas que han intentado y que no les funciona y prueban otras y van a seguir haciéndolo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que ellos aprenden. Y donde mejor se mueven es en el terreno regulatorio. Lo cual lleva como moraleja que hay que mantenerse alejado del terreno regulatorio todo lo posible. Eso también fue un debate, ya está un poco olvidado, pero yo recuerdo todos los que proponían en su momento que, digamos, como que una manera de hacer Bitcoin mainstream pues era aceptar todas esas, meterlo dentro de lo regulatorio, ¿no? De eliminar su aspecto más salvaje, ¿no? Más libertario. Pues bueno, siempre habrá gente que proponga eso, siempre la ha habido, y que se vaya por ese lado. Y, en fin, todo eso yo pienso que en la medida que yo asumo mi tesis que Bitcoin es antifrágil, todo eso fortalece a Bitcoin. Y si llega un momento en que resulta que estamos equivocados y que sí que hay algún tipo de ataque de estos, a mí se me hace difícil pensar cuál sería. Sí pienso que ataques contra los usuarios los va a haber, y engaños y todo eso, como los ha habido, ¿no? Pero contra Bitcoin como tal, como infraestructura que la puedan verdaderamente abortar
No, el ataque estropear, más evidente, más rápido, bueno, y se está dando ya en cierto sentido, es contra los exchanges. Y por eso yo
sí, doy es tanto... punto débil, punto caliente.
Los exchanges descentralizados. O sea, los exchanges son un punto bastante frágil ahora porque son empresas, claro, tienen responsabilidades, tienen empleados, y tienen que tragar con la regulación. Por eso yo doy tanto la lata con BISC y con HODL, claro, y con RoboSats y con exchanges. Cuanto más descentralizados, mejor. Pero bueno, pero aún así...
Al 100%. El mensaje tiene que ser que Bitcoin hay que usarlo de manera nativa. Ese es el mensaje. Y eso puede ser a través de exchanges descentralizados y demás. Pero si uno se sale de ahí...
O sin pasar por el exchange, con economía circular. Claro. Economía sí, circular, exacto, ganar Bitcoin por tu trabajo, ganar Bitcoin por vender cosas y gastarlo en comprar cosas.
Quiero decir, eso es. Yo lo llamo eso, uso nativo, que es no usar servicios de terceros. Que se pueden usar, por supuesto, pero entonces estás sometido ya a todos los riesgos que se tiene con cualquier activo financiero, de confiscación, de todo tipo de maniobras, regulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, Bitcoin de manera nativa es más complicado todo, probablemente, pero también estás protegido de todo esto. Entonces, pues bueno, en la medida que eso se vaya viendo, que los exchanges son el punto débil, eso se sabe desde hace prácticamente 10 años, desde Mongox, por lo menos, ¿no?
Sí.
Y que, claro, conforme los exchanges adquieren más peso, de manera, bueno, pues como ahora está pasando con los ETFs y demás, pues obviamente serán, en ese aspecto, pues más dañino probablemente, ¿no? Lo de Mongox hizo mucho daño en su momento también. Todo era mucho más pequeño, ¿no? En fin, pero no es nada, no va a ser, no es nada nuevo. O sea, en todo caso no es nada nuevo. Los forks tampoco, que hagan un fork.
En fin, ¿y cómo veis, cómo veis vosotros el riesgo de la concentración de los mineros en Estados Unidos? Si cogieran demasiado peso y estuvieran obligados a hacer algún tipo de censura, de control, y que justamente la defensa que tendríamos sería hacer un fork de esos mineros. ¿Cómo veis ese panorama?
Es que la minería a veces se entiende mal porque se confunden los pools con los mineros. O sea, que los pools estén en determinado país o controlado por alguna empresa y demás, no significa que los mineros que están en ese pool sean empleados ni de esos pools ni de esas compañías. Por supuesto, hay muchos que sí, ¿no? Que intentan eso, que básicamente tenerlos controlados. Pero es imposible porque, por definición, la minería como tal, un minero puede estar en cualquier parte. O sea, aunque esté...
Ya no son solo los pools, sino hay muchas empresas cotizadas mineras que tienen mucho, mucho hash rate, y más que va a haber ahora cuando empiecen a popularizarse más todo el tema de la quema del metano, del flare gas y todo esto.
Entonces sí que es un... Marathon y todas estas, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Marathon Holdings.
Pero no es nada nuevo que... O sea, eso, pues desde casi 10 años o sin casi, ya se llegó, ya hubo algún pool que no existe ahora, que superó el 50% de porcentaje de hash rate, y no pasó nada. Está todo el tema de los incentivos, o sea, empresas que están tan invertidas en Bitcoin o bien a través del hardware de minería y de infraestructura o de tener bitcoins, pues son los primeros interesados en no hacer movimientos extraños, o sea, no sabotear. Los únicos que pueden tener incentivos para sabotear perdiendo dinero son los que no es su dinero. ¿Y quiénes son los que hacen esas cosas? Básicamente los gobiernos. Un gobierno sí podría quemar dinero, ¿no? Pero una empresa, no sé, puede hacerlo momentáneamente. Luego, aparte, que ese tipo de ataques de mayoría tienen un recorrido muy corto. Pues se les tiene como mucho miedo, pero es muy poco, más allá de revertir algún pago y poco más. Y es verdad. Mira, que
te pondría un ejemplo. Sí. Perdón, sí, dime.
Sí. No, di Félix, sí.
Te pondría un ejemplo. ¿Sabes qué ha pasado con el consumo de gas ruso por parte de España desde que empezó la guerra de Ucrania? Que se ha triplicado. Triplicado el consumo de gas ruso por parte de España, a pesar de todas las sanciones de la Unión Europea, a pesar de todos los políticos diciendo lo malo que es Putin, a pesar de todos los motivos que hay para no comprar gas ruso, pues estamos comprando más. ¿Por qué? Porque nos hace falta, lo necesitamos, hemos cabreado a Argelia, pues lo con los mineros es parecido, o sea, el incentivo económico es tan grande para minar de la forma más eficiente posible, en el sitio con la energía más barata posible, donde menos impuestos pagues por todo y tal, que si te pone... Y es tan fácil moverse. ¿Ya viste lo que pasó cuando China prohibió la minería? Es que no es que les impusieran una regla de que censuraran transacciones, no. Prohibida la minería en China. Bueno, pues no solo sigue habiendo casi un 10% de la minería en China, sino que el resto tardaron 2 o 3 semanas en mover todos sus ASICs a Kazajistán, a Estados Unidos, a todos los países limítrofes. Entonces, el incentivo es muy grande. ¿El riesgo de concentración minero existe? Sí. Cada vez me preocupa menos. Me preocupa más la concentración de exchanges que el tema de la minería, la verdad. El tema, pero vamos, también me encantaría, tengo un netminer que se me escacharra cada 2x3, pero me encantaría ver millones de micromineros conectados a pools de código abierto que te diesen 1000 satoshis al día y que estuviesen integrados en, yo qué sé, en el termostato o en una bombilla o en cualquier cosa de esas. Y eso también puede llegar. O sea, que la minería se puede concentrar mucho, pero también se puede descentralizar mucho más. Y como bien dice Miguel, no hay que confundir los mineros con los pools. O sea, yo en cambiar, sin apuntar de un pool a otro, tardo 5 minutos.
Eso es, sí. Y se puede cambiar incluso de manera automatizada, y luego otra cosa, que eso es también una lección del libro, que es que el poder de los mineros es muy limitado. O sea, parece contradictorio, porque, bueno, pues son los que tienen el hash power, ¿no? Me parece, ¿cómo que tienen poco poder? Sí, pero siempre, tienen mucho poder siempre y cuando sigan las reglas. Si invierten mucho, pues tendrán mucha capacidad de ganar dinero. Pero básicamente no, son, mucho poder, entre comillas, son empleados bloque. De Bitcoin.
Tienen claro, poder sobre empleados. El siguiente bloque. No tienen poder sobre el hace 10 bloques. No, eso es tu nodo y tú tienes tu copia del blockchain con los bloques de ayer.
Eso es. Y no pueden cambiar ninguna regla, ningún aspecto, ni nada. Todo lo que pueden hacer son los ataques de mayoría, que eso está más que conocido y que hay que relativizar. En fin, que el poder minero, para bien y para mal, es modesto. Y eso fue un aprendizaje.
Perdón. Pueden censurar transacciones. Sí. Pueden decidir no incluir ciertas transacciones en el próximo bloque. Que quizás antes, cuando has hablado de la censura, en la pregunta te referías a eso. O sea, pueden decidir...
Me refiero a eso precisamente, porque pueden censurar siguiendo las reglas. Y entonces, si nosotros quisiéramos luchar contra esa censura, lo que tendríamos que hacer es un fork que se saltara esa censura, ¿no? Y es el problema, es cuando habría una nueva guerra de cuál es el fork bueno.
Claro, pero los block templates muchas veces se forman en el pool, no en el minero. El minero apunta su poder de cálculo al pool y el pool es el que crea el block template. Y como te puedes cambiar de pool con relativa facilidad, si un pool...
El operador del pool. El template hace el operador del pool, que no es un minero. No es un minero. Es el dueño del pool, digamos. Los mineros no saben nada de... Si es que para empezar, los mineros como tal no reciben transacciones. O sea, ellos no... Ellos, todo el proceso de hasheo se hace sobre la cabecera del bloque. La cabecera del bloque previamente se ha generado, lo genera el operador del pool, que es quien tiene las transacciones, quien tiene el mempool. Los mineros, como tal, no tienen ni una copia de la blockchain, no tienen mempool, no saben nada. De hecho, no saben nada de las reglas de Bitcoin. Es curioso eso, pero los mineros no ni siguen ni dejan de seguir las reglas. Solo hacen hash de un trozo de cabecera que les envía el operador del pool. O sea, hasta ahora eso funciona de esa manera. Entonces, sí, el operador del pool, lógicamente, puede hacer cosas extrañas y demás, pero el efecto que eso ha tenido, por eso es que la mayor parte de las cosas ya las hemos visto. El efecto que tiene eso es que inmediatamente los mineros se van. Apuntan a otro pool y ya está. Es verdad que ahora hay una situación nueva, que son estos pools que tienen además infraestructura y todo eso, pero no hace falta hacer ningún fork ni nada de eso. Simplemente si se dedican a censurar transacciones, pues esas transacciones las incluirá otro minero de otra parte en el siguiente bloque. Porque se descarte en el siguiente bloque una transacción, esa transacción no desaparece, o sea, no se censura, es que a veces se usa ese término de una manera un poco confusa. Esa transacción queda en el mempool, para que llegue otro después, ¿vale? Si vuelve a ganar el siguiente bloque la compañía censora, pues seguirá quedando fuera, pero esa transacción no desaparece, sigue en la red, sigue en los mempools. Y obviamente no hay nadie con la capacidad de minar el 100% de los bloques. Entonces llegará un minero de Kazajstán y la meterá tarde o temprano, esa transacción acabará confirmada. No sé, Félix, corrígeme si en eso...
No, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, pensando en el vector de ataque, si tú consiguieras controlar los pools que tienen el 90% del hash power, porque resulta que dos están en Estados Unidos, dos están en Europa y el otro está no sé dónde, y consiguieras desde el gobierno americano ponerlos a todos de acuerdo para, yo qué sé, para bloquear cualquier transacción que viniese de un UCHO que está en una lista negra. Hay que poner de acuerdo a mucha gente, que es lo que
pero dificulta no, no hace las falta, cosas. No hace falta el 90, con tener el 51 ya es suficiente, porque con rechazan la otra el otro bloque y ya está. Entonces, a mí lo que me preocupa
es
que...
Eso es solo para el siguiente bloque, ya está.
Con el 51 te basta para un bloque, controlas el siguiente bloque, pero ya, obviamente, pero si tú tienes el 49% del hash power, vas a tener muchos bloques todos los días confirmados por ti.
No, aparte del 51% son para los ataques de mayoría, no significa... A ver, esto es una lotería. O sea, puedes estar en el 0,1% porque eres alguien que está minando solo y resulta que ganas el siguiente bloque. Da igual que el otro tenga el 51%. Eso no te da garantía el 51% de que ganas la lotería del bloque, ¿no? O sea, es totalmente aleatorio.
¿Pueden rechazar la cadena del otro 49?
Eso sí, claro. Pero bueno, pero esos son los clásicos ataques de... Sí, claro. Puedes lo que puedes es crear un fork que vaya más rápido. Sí. Sí, pero bueno, que mantener eso mucho tiempo, eso cuesta muchísimo dinero y, en fin, ha habido momentos en que la red era mucho más débil y no pasaba. En fin, pues sí, esa posibilidad siempre existe, pero yo creo que es una posibilidad más teórica que otra cosa. O sea, que sí, pueden mantener, o sea, que eso se puede mantener temporalmente, pues sí, puedes mantener temporalmente una cadena alternativa con más hash power, pero en fin, te va a acabar costando más dinero que lo que sacas haciendo eso. Por eso digo que, con la excepción del gobierno, que no le importa perder dinero, pasa que, claro, es dinero de los contribuyentes. No pueden estar ahí quemando millones. Bueno, Miguel,
había un vector de ataque que perdías dinero, pero si a la vez te ponías corto, te aprovechabas de la confusión, o sea, apostabas a la baja en el mercado, generabas confusión por un lado y eso hacía caer el precio y entonces lo recuperabas por ahí. Yo creo que nunca nadie ha conseguido hacer eso en Bitcoin con beneficios, pero vamos, en otras cadenas minoritarias, ¿por qué no?
Sí, son con el tamaño que tiene ahora mismo Bitcoin, son más ataques teóricos. Hubo una amenaza mayor y tampoco en su momento nos asustó muchísimo, que es un capítulo del libro, que es lo de ASICBOST. Y fijaos que era una especie de atajo que se podía conseguir para minar más rápido, que se sospechaba que lo estuvo haciendo Bitmain y todo eso. Y al final, pues tampoco llegó muy lejos. Y eso probablemente era una amenaza mayor. O sea, porque eso sí que supondría un verdadero problema. Sí, porque eso se cargaría la prueba de trabajo. Imaginaos que alguien encuentra un atajo y que no lo comparte con los demás. Entonces, efectivamente, minaría todos los bloques. Con ASICBOST había ese peligro, ¿no? Y no al final no llegó
a nada. Bueno,
pero
volvemos a la carrera armamentística. O sea, si el incentivo para que el otro, para ganarle a la competencia, es tan grande que si alguien
encontraría,
por pequeña que sea, tu vida como minero depende, o sea, si tú eres una gran empresa minera, tu vida como minera depende de hacerle el espionaje industrial que haga falta, que en el mundo del open source no es tan difícil, y de todo y de toda la ingeniería inversa que haga falta para descubrir lo que está haciendo para replicarlo tú.
Sí, aquí era a nivel de chip, pero es verdad que eso incentivaría que otras empresas fabricantes de chips, aunque no hay muchas, pues hiciesen, digamos, se pusiesen las pilas, ¿no? Sería una. Sí, es una carrera de armamento, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, ahora que ha habido elecciones en Taiwán, imaginaos ahora bloqueo chino, ni siquiera digo invasión, bloqueo comercial chino a Taiwán. Lo rodean de barcos, no dejan salir ni un barco de chips. Y las fábricas de chips que iban a hacer en Estados Unidos y en Alemania todavía no están funcionando. Y de repente tenemos un año de escasez de chips. ¿Qué pasa ahí con los mineros? No sale ni un ASIC nuevo de Taiwán.
Sí, eso sería un problema no solo para la industria de la minería, sino para muchas industrias, ¿no? Quizá por eso es difícil que pase, ¿no? Igual que cuando se habla de la computación cuántica y todo eso, todas esas son cosas que no afectan solo a Bitcoin, ¿no? El principal fabricante de lejos de chips es taiwanés, que es TSMC, ¿no?
Chicos, vamos a ir cerrando. Bueno, querría dar la palabra porque creo que Igno quería comentar algo. No sé si aún quiere hacer la pregunta o no, o quiere comentar algo. Si quiere hacerlo, podemos hacer esta la última y seguimos en dos semanas. Ah, mira, sí, ahí está.
Sí, que quería, justamente había escuchado a Félix nombrar a Noster y me llamó mucho la atención porque siento que no sé si hemos, primero, la pregunta va más que todo a la parte técnica, porque no estoy seguro si el protocolo de comunicación Noster realmente pueda soportar a largo plazo los embates que ha sufrido Bitcoin en cuanto a ataques. Porque sí creo que con todo lo que está pasando en los exchange, la gente había tenido como ese primer contacto con Bitcoin a través de exchange. Y ahora que está todo esto así, siento que la segunda fase de Bitcoin va a ser la interacción en redes sociales, y voy a la tesis de Álvaro Di María de las micrópolis. Él habla mucho en el tema de las micrópolis y que serán grandes capitales los que almacenen y resguarden Bitcoin, y ellos son los que pueden instaurar micrópolis. Pero yo siento que ahora con Noster me da como una visión, un vislumbro, la posibilidad de crear micrópolis digitales que no necesariamente tienen grandes capitales, pero que tienen una capacidad importante de hacer una interacción con Bitcoin a través de redes sociales, que es lo que más usa la gente hoy en día, y que eso también puede implicar en cuanto a la curva de aprendizaje para una persona cualquiera que está familiarizada con redes sociales. No es lo mismo experimentarlo a través de un exchange o experimentarlo solo con wallets, sino también experimentarlo a través de redes sociales, que lo hace muy fácil Noster. Entonces quería saber sobre eso. Gracias.
Bueno, pues yo, respondiendo a tu primera pregunta, no sé cómo de resistente a la censura verdaderamente es Noster. No me lo he estudiado técnicamente lo suficiente. Entiendo conceptualmente que el modelo de relays de transmisores es mucho más descentralizado que cualquier otra cosa que tenemos. Y me fío un poco de los programadores de Noster con los que he hablado, que me dicen que efectivamente es muy descentralizado, pero no lo he comprobado por mí mismo y solo el tiempo lo dirá. Pero por otro lado, como tú bien dices, es que me divierte tanto la interacción en Noster, lo fácil que es que alguien gane sus primeros satoshis por un zap, porque a alguien le ha gustado un post, y pienso que esa va a ser la primera toma de contacto de Bitcoin para muchísima gente. Como tú dices, antes, ahora estamos acostumbrados a, no, yo compré Bitcoin en un exchange, luego lo guardé, luego a lo mejor gasté algo en Bitrefill o por ahí, pero en el futuro millones y millones de personas van a tocar sus primeros Bitcoin porque alguien les ha hecho like, en vez de hacerles like, les ha mandado 20 satoshis en Noster. Pienso que eso va a ser así, y en cualquier caso, aunque no lo sepa, estoy muy divertido jugando con eso. Y me da mucha esperanza que haya una red social que podría llegar a ser incensurable.
Sí, recordad que muchas veces hacen falta varias iteraciones para que algo acabe cuajando, ¿no? No es la primera. Bitcoin nos parece que ha sido la primera, pero acordaos que hubo muchos intentos previos a Bitcoin, ¿no? En ese sentido, por cierto, para todos esa parte de genealogía, el nuevo libro este de Van Beurdum, de Genesis Book, es muy, muy recomendable. Y entonces pues vemos que Bitcoin no fue el inicio, sino la culminación de todo un proceso de prueba-error. La ingeniería es así, pues con las redes sociales descentralizadas probablemente pase así también. Quizá Noster no sea el resultado final, o sí, no sé, pero todo esto es experiencia que hace falta, caminos que hay que recorrer, que hay que explorar, sobre todo cuando son este tipo de herramientas que están sometidas a amenazas constantes, ¿no?
Miguel, Félix, todos los que están aquí hoy, ¿qué os parece? Lo dejamos aquí para hoy y nos vemos en 2 semanas para la segunda sesión.
Genial, muchísimas gracias,
Entropy. Muchas gracias a todos. Y es verdad, hemos hablado mucho y dejado de hablar poco. Quizá en la segunda sesión se pueda hacer al revés y que sean más, a lo mejor, preguntas o no sé. Bueno, eso como tú lo veas, Entropy.
Vamos a poner como aquello del micrófono que se baja, ¿no? Sí. Lo de las preguntas aquellas de 10 minutos, tal.
Sí, porque si a Félix y a mí nos dejáis, en fin, que somos inagotables, ¿no? Pero bueno.
No, me parece fantástico, es una charla increíble. Sí, la semana que viene también se pueden poner las preguntas por el chat para que tengamos un orden, pero si no podemos dejar así que la conversación fluya. Si no pasa nada, os va bien los dos y tal, quedamos en 15 días.
Perfecto.
Genial. Un abrazo.
No, vale. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a todos. Hasta aquí 2 semanas. Chao.
Chao.